CTA, Central de Trabajadores de la Argentina.
Bueno, buenos días, compañeras, compañeros. La verdad que hoy desde que llegué me embarga una emoción muy grande. Primero, por venir acá, que es el lugar donde estuvieron nuestros compañeros. Segundo, porque me recibieron en la puerta compañeras de hijos, los hijos de nuestros compañeros. Y uno piensa que a los hijos los tenemos que proteger nosotros, ¿no? Y ellos están acá, yo las miro, a las compañeras, los miro y me generan mucha ternura, pero una profunda admiración también. Porque están acá donde los trajeron a sus viejos, donde quisieron los que hicieron los genocidas, y ellos están acá firmes, custodiando esa memoria, cuidándola y abriendo esta casa para los trabajadores. Así que yo, a veces cuando se plantean algunas cuestiones, esto de los medios, ¿no? Los ataques, las redes, y las cosas que se dicen y atacan a los que planteamos cosas diferentes o defendemos los derechos de los trabajadores, lo digo siempre, yo prefiero el infinito desprecio de la clase dominante antes de no poder mirar a la cara a los hijos y a los trabajadores. Y para nosotros es un... Y también para nosotros es un compromiso muy importante y me alegro muchísimo de este encuentro intersindical. Felicitarlos. Un encuentro intersindical de derechos humanos que afortunadamente hay muchísimas compañeras y muchísimos jóvenes. Y eso le da una perspectiva de futuro a lo que tenemos por delante. Porque no solamente tenemos que resguardar la memoria, exigir la verdad y seguir reclamando justicia para que no suceda nunca más un genocidio en la Argentina, sino que además tenemos que militar todos los días para decir cuáles fueron las causales de ese genocidio, por qué desaparecieron 30.000 compañeros en este país, que era precisamente construir un país con justicia social, con igualdad y profundamente democrática. Y esa es la tarea que tenemos por delante. Nosotros le vamos a rendir homenaje a los 30.000 compañeros detenidos y desaparecidos, además de hacer lo que hacen los organismos de derechos humanos, de reclamar memoria, de reclamar verdad y de reclamar justicia, le vamos a rendir el homenaje más grande cuando seamos capaces de transformar nuevamente la realidad y construir un país digno de ser vivido por todos y por todas. Y el tema, y creo que la juventud, en ese sentido, la perspectiva que haya muchos jóvenes, nos da una perspectiva de futuro. Y yo pensaba, con tantos dirigentes sindicales acá, ¿no? Y con lo que estamos viviendo en este país, y por supuesto que nosotros jamás me van a escuchar a mí, algún compañero nuestro, planteando una sola diferencia para afuera, que sea un obstáculo para construir la unidad del movimiento obrero. Porque yo adhiero a lo que dice Paulón. No solamente lo dice, lo piensa, tiene convicción. Ojalá seamos capaces de construir una sola central de trabajadores donde estemos representados todos los trabajadores. Nunca me van a escuchar a mí decir nada que le pueda poner piedras en el camino a ese proceso de unidad. Ahora permítanme en este espacio y con ustedes hacer un llamamiento a toda la dirigencia sindical que tiene responsabilidad de conducir y de construir unidad, en los cuales me incluyo. Miremos mucho más a Agustín Tosco, a Felipe Vallese, a Tilio López y hagamos las cosas que tenemos que hacer para construir la unidad, ponerle freno al ajuste y transformar la realidad. Me dijeron de ver el panorama internacional. Yo voy a ser muy breve con el tema del panorama internacional, pero bueno, vivimos en una crisis fenomenal, una crisis, una nueva crisis del capitalismo que se va reciclando, ¿no? En los años 30 buscaron una respuesta a través de lo que fue Keynes, sobrevino la Segunda Guerra Mundial, antes con el tema del trabajo, la Organización Internacional del Trabajo, después de la Primera Guerra Mundial, después se formaron las confederaciones sindicales de trabajadores allá por los años 50, lo que fue la CIOLS, que vendría a ser el sector más socialdemócrata, lo que fue la CMT, el sector más social cristiano, y la Federación Sindical Mundial, que son los agrupamientos sindicales que dependían de lo que eran los trabajadores del bloque socialista, concretamente. Eso en el medio de una respuesta que en ese momento y después de la división del mundo en la Segunda Guerra Mundial trataron de hacer en Europa el plan Marshall y demás, construir lo que eran los estados de bienestar. Los estados de bienestar para de alguna manera poner blanco sobre negro sobre los estados del bloque socialista. El tema del derecho a huelga, la UIT era abanderada del derecho a huelga. Y era bandera y permanentemente esgrimía el derecho a huelga como una de las de los pilares fundamentales de la libertad sindical. La libre asociación, el derecho a huelga, o sea, la libre sindicalización, el derecho a huelga, la acción sindical. Hoy ya el derecho a huelga dejó de ser en la Organización Internacional del Trabajo un valor absoluto. Ya hoy un organismo tripartito como la Organización Internacional del Trabajo, donde intervenimos trabajadores, donde intervienen gobiernos y donde gobiernan empleadores, hoy ya deja de ser. ¿Por qué? Porque después de la caída del muro ya no tenían con qué, no tenían ningún tipo de necesidad de confrontar con el bloque socialista. Y entonces ya el derecho a huelga dejó de ser un valor absoluto. Lo mismo que los estados de bienestar, porque después de la crisis, después de la caída del muro y antes de la crisis de los 70 con los países petroleros, la solución que le encontró el poder en el mundo fueron los gobiernos neoliberales, que empezaron en Inglaterra y empezaron en Estados Unidos, y las dictaduras militares en lo que es Latinoamérica concretamente. Y así seguían en ese marco intentando encontrar soluciones, reciclar la crisis, el capitalismo, y encontrar soluciones, por supuesto, que aplaquen los procesos populares, que se terminen los estados de bienestar y, por supuesto, inaugurar en Latinoamérica una ola de dictaduras militares que fueron absolutamente sangrientas. Cualquier guerra en el mundo tiene que ver con intereses económicos, como lo han llevado adelante a lo largo de la historia. Y los imperios las han llevado hasta las últimas consecuencias, sin importarle absolutamente nada. En ese marco, en los años 2000, se unifica nuevamente el movimiento sindical, una parte del movimiento sindical, que es la CMT y la CIOL, se unifican a Confederación Sindical Internacional, y todavía sigue la Federación Sindical Mundial. ¿Tiene incidencia la acción sindical internacional? Y tiene incidencia, no la incidencia que nosotros quisiéramos que tuviera. Nosotros quisiéramos tener un movimiento sindical con articulación a nivel internacional mucho más activo, pero sí tiene incidencia en una cuestión que tuvo mucha incidencia en la Argentina también para salvar a muchos compañeros, que es el tema de la solidaridad internacional. Eso es muy importante, construir caminos de unidad a nivel internacional. Muchos compañeros no perdieron la vida porque hubo solidaridad internacional, de organizaciones sindicales, de organizaciones de derechos humanos, de organizaciones culturales, de organizaciones políticas. Entonces nosotros tenemos que reivindicar absolutamente el proceso de construcción de unidad, no solamente al interior de la República Argentina, sino a nivel internacional, porque son elementos muy importantes a tener en cuenta. Vuelvo a decir, nosotros quisiéramos tener un movimiento sindical mucho más activo en Latinoamérica a través de la Confederación Sindical de las Américas y a nivel internacional a través de la Confederación Sindical Internacional. Pero hoy es una herramienta poderosa que salva vidas y pone límite a los gobiernos en muchos lugares. Pero nosotros tenemos una tarea que es seguir construyendo lo que estamos construyendo en términos de unidad y de disputa con el poder. Hoy gobierna en la Argentina un gobierno que es la primera vez que llega por el voto de la gente. La matriz de este gobierno es la misma matriz que la de la dictadura militar. Y es la misma matriz de los sectores de poder que llevaron adelante los golpes militares en nuestro país. Pero es la primera vez que llega por el voto popular. Porque otras veces llegaron a través de las dictaduras militares, de los golpes militares, o de la defección, lamentablemente, de gobiernos populares, o de la extorsión y la presión a gobiernos populares. Ahora es la primera vez que llegan a través del voto popular. Y les digo que hay que tener en cuenta que luchar vale la pena. Porque se imaginan, si no hubieran existido los 30.000 compañeros detenidos, desaparecidos que lucharon en ese momento, si no hubieran existido las madres, las abuelas, si no hubiera dado pelea al movimiento obrero, hoy en qué condiciones estaríamos en la República Argentina. Entonces no es que pudieron arrasar con todo. Acá hay un movimiento obrero que se levantó, hay organismos de derechos humanos que se levantaron y que todos los días estamos militando para ponerle un freno a los abusos del poder y para que no destruyan la República Argentina. A pesar de lo mal que estamos viviendo, sería mucho peor si no hubiera habido resistencia del movimiento obrero. Hoy hay persecución a delegados sindicales. Hay también, hay que decirlo, asesinatos y represión, porque lo de Rafael Nahuel fue un asesinato y lo de Santiago Maldonado también tiene que ser juzgado, porque Santiago Maldonado muere después de una represión del tema de la gendarmería. Y es un gobierno que reprime y que además se animó nuevamente a instaurar una etapa de presos políticos en Argentina. Hay que decir que hay presos y presas políticas y los tenemos que sacar de la cárcel, porque no le podemos permitir al régimen que encarcele a los opositores y a aquellos que levantamos la voz por defender el tema de los derechos. Pero les vuelvo a decir, si no hubiera habido resistencia del movimiento obrero, si los organismos de derechos humanos no lucharan permanentemente a brazo partido, la situación que vivimos hoy sería mucho peor. Pero con la caída del muro nos quisieron hacer creer que era el fin de la historia, que se acababa todo, que ya no podíamos discutir absolutamente nada para adelante, que nos teníamos que adaptar al orden económico, social y político que determinara el mercado. Y ahí estuvo siempre en Latinoamérica presente Cuba como un faro donde el imperio no pudo irrumpir y no pudo apagar y siguió iluminando. Y a partir de eso, las luchas populares, los gobiernos populares, fuimos capaces de decirle no al ALCA en la República Argentina en el 2005 en cara del imperio, del representante del imperio en Mar del Plata. Y se inauguró una etapa de gobiernos populares que llevaron adelante, consolidaron conquistas que llevamos adelante hace muchísimos años, y en este país, sin ninguna duda, esas conquistas que se dieron y consolidaron a partir del 17 de octubre de 1945 y las luchas que se dieron en adelante para defenderlas. Esas conquistas se profundizaron. Hubo gobiernos populares en América Latina que tomaron gran parte de las reivindicaciones de nuestro pueblo y vivimos en América Latina una etapa muy cercana a la etapa que pensaron los próceres cuando declararon la independencia, la etapa de la patria grande. Ahora el poder no perdona. Y vinieron y Estados Unidos se dio cuenta que había descuidado el patio trasero para ellos. Nosotros nunca vamos a ser patio trasero de ellos, pero para ellos el patio trasero, y decidieron tomar una intervención mucho más fuerte. Lo que hoy se vive en Argentina, con esa pseudo justicia y persecución y armado de causas y demás, con lo que tiene que ver con el tema de los medios de comunicación, con lo que llaman la guerra judicial, tiene que ver con un accionar del imperio para poder desterrar cualquier atisbo de cambio social en nuestros países o consolidar el tema de derechos. O lo de Odebrecht en Brasil, nos vamos a creer que es parte de la búsqueda de la transparencia y pelea contra la corrupción. Odebrecht en Brasil lo que significaba que se había convertido en una multinacional a nivel mundial y ponía en riesgo el tema de las empresas estadounidenses. También pasa en la República Argentina. Entonces, ellos llevan adelante un aparato mediático, judicial y hasta diplomático y hasta militar, porque hay riesgo en Venezuela, hay que decirlo, y de acá hacemos un llamamiento y nos solidarizamos con el pueblo de Venezuela y rechazamos cualquier intento de intervención extranjera, hasta estar dispuesto con el aparato militar a poder desterrar cualquier atisbo de cambios sociales, de revolución. Ahí resiste Cuba, ahí resiste Venezuela, ahí resiste Evo Morales, que también es un orgullo, es el país de Latinoamérica que más creció en estos años. Y ahí resiste Uruguay con el Frente Amplio y con sus cuestiones como ellos también, pero resiste en Uruguay. Nosotros tenemos que ser capaces de dar vuelta de página, tenemos un compromiso fundamental con los 30.000, pero fundamentalmente con los hijos de los 30.000 y con nuestros hijos, con las futuras generaciones, es transformar la realidad en este país. No puede ser, no podemos ni pensar que sigan 4 años más de este gobierno neoliberal, neoconservador, colonial, represor, autoritario, que lo que busca es quitarle derechos a la clase trabajadora. No nos podemos permitir eso, de ninguna manera. Por eso hay que construir unidad, hay que ser inteligente y construir las estrategias que nos permitan terminar con este oprobio que estamos viendo hoy. Y por eso las pequeñas, no pequeñas, grandes luchas que han dado los organismos de derechos humanos resaltan mucho más, como la causa de Ford, que se condene a los genocidas y a los cómplices civiles también en esta etapa, porque esto es parte del capital de las madres, de las abuelas, de los organismos de derechos humanos y de la pelea que nosotros dimos. No le vamos a permitir que no haya justicia en este país. Vamos a seguir exigiendo justicia a los genocidas, a los cómplices civiles, y los vamos a exponer ante toda la sociedad sin ninguna duda. Por eso, pero para que suceda esto y para terminar con esto, tenemos que seguir construyendo unidad, lucha y organización. Yo dije antes, y una cuestión que quiero decir antes de terminar, me solidarizo con la expresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, por el ataque que sufrió por la hija, porque estos crápulas ruines se meten con los hijos como se metieron con los 30.000 compañeros desaparecidos. No tienen ningún escrúpulo, ¿eh? No tienen ningún límite. Pero a los pibes los vamos a defender nosotros. Quiero decir esto, compañeras, compañeros, tenemos que seguir y convencer a cada uno de los compañeros. No nos tenemos que enojar. Tenemos que militar para terminar con este oprobio en este país este año. No pueden seguir un minuto más. Esa es la tarea militante, es el mejor homenaje que le podemos rendir a los 30.000 compañeros detenidos desaparecidos. Y cuando suframos ataques fuertes, muy grandes, campañas deslegitimación, mentiras, ataques, linchamientos mediáticos, amenazas, y sintamos que la mochila es muy pesada, miremos a los 30.000 compañeros detenidos, desaparecidos, a sus familias, a las abuelas, a los hijos, y la mochila se hace mucho más liviana y el compromiso mucho más fuerte para derrotarlo definitivamente y rendirle homenaje a esos compañeros que, como Victorio, dieron su vida, pusieron el cuerpo para construir un país digno de ser vivido por todas y por todos. Muchas gracias, compañeras y compañeros.
Transmitiendo desde el estudio Osvaldo Ríos de la Ciudad de Buenos Aires, Radio Central, la radio de la CTA, Central de Trabajadores de la Argentina.